Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 3 de agosto de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana convoca este próximo miércoles a conferencia de prensa en la sede de la Brigada 2506 para realizar un llamado a militares cubanos. Temen que José Daniel Ferrer sea víctima de torturas tras 23 días incomunicado. Detienen a dos damas de blanco en La Habana. El Observatorio Cubano de Conflictos, en su informe mensual, aseguró que la Cuba posterior al 11 de julio es radicalmente diferente. El dúo Gente de Zona clama por la libertad de El Osorbo y de Otero Alcántara en partido de los Marlins. Cubanos denuncian que están enterrando a muertos por el coronavirus chino en fosas comunes. En Voces de Cuba, el periodista Tomás Cardoso de Radio y TV Martí presenta un reportaje con testimonios de cubanos denunciando que sus familiares siguen desaparecidos tras la sublevación popular del 11 de julio. Latinoamérica al día. Deutsche Welle. La Unión Europea manifestó que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua socava el Estado de Derecho y comete graves violaciones de los derechos humanos y sancionó a 14 funcionarios, entre ellos su esposa Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos. AFP. Tras encarcelar a sus principales rivales, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se inscribieron como candidatos para buscar un cuarto mandato sucesivo. F. Lenta vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y escasez de la vacuna rusa Sputnik V, de la cual solo se han recibido 1.430.000 dosis de un contrato de 10 millones. Mirada al mundo. Voz de América. Ante el aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, más personas han decidido vacunarse. Euronews. Alemania apuesta por una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir de septiembre. En tanto, Israel comienza ya a aplicarla. AFP. Millones de personas confinadas en China por variante Delta del coronavirus. Euronews. Polonia concede un visado humanitario a la atleta bielorrusa Kristina Szymanowskaya, quien teme represalias por el régimen de su país. Euronews. La Unión Europea critica a Bielorrusia y enviará ayudas a Lituania tras la nueva ola migratoria instigada por el régimen de Alexander Lukashenko. AFP. Afganistán lucha para evitar que importantes ciudades caigan en manos de los talibanes y culpó a la retirada militar de Estados Unidos por la grave situación. Patrimonio. Orlando Zapata Tamayo, mártir del pueblo. Deportes. En la Olimpiada de Tokio, dos atletas comparten la medalla de oro en el salto de altura masculino. En el fútbol, se mantiene inseguro el futuro de Cristiano Ronaldo. En las Grandes Ligas, los Marlins ganan a los Mets en debut de lanzador peruano. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará una conferencia de prensa en la sede de la Brigada 2506 este próximo miércoles 4 de agosto, mañana a las 11 de la mañana. El motivo de este encuentro, mis amigos, es precisamente un llamado a los militares cubanos. Esto en la sede de la Brigada 2506, mañana miércoles 4 de agosto a las 11 de la mañana. Allá nos encontramos. Y vamos con noticias de dentro de Cuba. Nelva Ismaray Ortega denunció que su esposo, José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra detenido e incomunicado sin acceso a su familia, posiblemente en huelga de hambre como protesta. Según dijo, está muy preocupada por la salud de Ferrer. Cada segundo es más preocupante y nos consume la incertidumbre y la angustia, el no saber lo que está pasando, y las horas van pasando y el régimen se mantiene en silencio. Ya son 22 días, señaló. La esposa del líder opositor dijo que teme que Ferrer esté en este momento brutalmente golpeado por las torturas y estén esperando que pasen los golpes. Tememos que esté hospitalizado contra su voluntad, que esté amarrado y en estos momentos le estén administrando sueros por lo mal que puede estar y lo peor, que lo estén dejando morir, apuntó. Ortega, médico de profesión, también alertó sobre la condición de salud de Ferrer que, en su opinión, debe estar muy crítica. Salió con una úlcera sangrante, salió vomitando sangre, explicó la doctora, refiriéndose a la condición médica de su esposo cuando fue detenido. El opositor fue arrestado el pasado 11 de julio a 2 cuadras de la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla. Según su esposa, lo tienen en el Centro de Instrucción Penal con sede en Versalles, Santiago de Cuba. Sin dudas, el régimen tiene terror, pues esta dictadura se está cayendo a pedazos cada segundo, y mi esposo siempre ha sido la piedra en un zapato. Él, Ferrer, les ha demostrado de mil maneras que no se doblega con torturas, que no tiene miedo a la prisión, afirmó Ortega. La activista urgió a la comunidad internacional a que exija la libertad inmediata de Ferrer, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Le pido a toda la comunidad internacional que se una a esta campaña. Exigir el respeto de los derechos humanos no es un delito, sino un derecho de cada ser humano, y eso lo está violando el régimen comunista cubano, señaló. Nosotros continuaremos dándole como secuestrado, desaparecido y en huelga de hambre hasta que hablemos con él o lo escuchemos de sus propios labios a través de una llamada telefónica, dijo la esposa de Ferrer. Entre tanto, mis queridos amigos, las damas de blanco Lourdes Esquivel y María Cristina Labrada fueron detenidas este lunes por la policía política del régimen comunista al salir de la sede de la organización en Lauton, La Habana, según informes desde la isla. Esquivel dijo que fue sometida a un interrogatorio en la unidad de la policía de Aguilera, a donde fue llevada también María Cristina Labrada y de quien no se tenía información hasta el momento de la redacción de esta nota. Escuchemos la nota directa en la voz de Lourdes Esquivel.
Hoy por la mañana fui a la sede de las Damas de Blanco en la auto a recogerle un medicamento a Marta Beatriz Roque Cabello. Entonces entré y estaba María Cristina Labrada Barona ahí en la sede. Nada, ahí estuvimos un rato y a las 11:06 ya habíamos salido a la sede, nos habíamos montado en una gacela y como a 4 cuadras nos bajamos y ahí llegó uno de la seguridad del Estado en la moto y me fue arriba que yo tenía el teléfono en la mano y en entonces llegaron ya la patrulla y otro carro rojo. Entonces yo ahí bajé con el de la seguridad, me jorobó la mano. En estos momentos tengo la mano con morados y eso, la mano derecha, que nos llevaron para la Aguilera. Estando dentro de la patrulla, yo y María Cristina en el otro carro, me dio un dolor en el pecho. Parece que de tanto forcejeo con ese de la seguridad del Estado, hasta que logró quitarme el teléfono y ya me montaron en la patrulla, nos llevaron para Aguilera. Ahí estuvimos, que está prohibido ir a la sede, que ahí hay un sitio permanente. Entonces yo les dije que yo tenía que recoger ese medicamento a Marta Beatriz López y que yo de allí, cuando me soltaran, yo se lo iba a traer a Marta, porque Marta se enferma. Cuando a mí me sacan de allí para montarme en la patrulla, es cuando a María Cristina la entran para el mismo lugar a también amenazarla y eso. Quizás no se sabe nada de María Cristina, porque ella sí anda sin teléfono.
Asegura la dama de blanco que fue maltratada físicamente por el agente de la policía política del régimen comunista que la detuvo. Y la siguiente es una nota que estoy absolutamente seguro les va a interesar muchísimo, así es que pónganle oído al tambor, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque esto es algo que han hecho ustedes mismos. Durante el mes de julio, algo más de 187 mil cubanos participaron en múltiples protestas a lo largo de toda la isla. Un escenario que ha dado paso a una Cuba radicalmente diferente, que no se detiene y que sigue adelante, aseguró este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos en su informe mensual. Apunta el organismo que lo más significativo este mes no es el incremento en la cantidad de protestas en el país, sino la masividad de la participación. Antes había muchas protestas pequeñas, hoy hay una sola y es gigante, inmensa, es todo el país. Esto representa, según el informe, un incremento de 11.687%. Una simple comparación muestra que en el mes de junio participaron 1.600 cubanos en manifestaciones antigubernamentales, la mayoría en protestas individuales. En julio ocurrieron en Cuba 584 protestas públicas, en comparación con 249 en julio, añade el documento, pero la diferencia es enorme, es de 1.600 a 187.000. Eso es un país absolutamente encendido, un país vivo. Eso es Cuba hoy en día, en manos de la gente que quiere la libertad. El observatorio señala que las consignas más repetidas por los manifestantes fueron de naturaleza política y antisistema, entre ellas libertad, abajo la dictadura y patria y vida. En julio hubo un promedio de más de 18 protestas diarias. Eso fue lo que pasó en Cuba respecto al mes anterior, que solamente había tenido 8. Para la organización, las protestas que comenzaron el 11 de julio transformaron a Cuba. Fueron protestas masivas que involucraron a más de 187 mil cubanos para el día 11 y el 12. Pero esto ya sigue avanzando y no tiene un número definido. Eso, ciudadanos de todas las provincias del país con consignas de clara tendencia antisistema, ese sistema comunista. Según el informe, en 11 meses los cubanos han pasado de las críticas y lamentos en circuitos íntimos de confianza a las protestas en redes y espacios públicos y finalmente en julio a una insumisión masiva. Todo Cuba está al grito de la libertad. Según el Observatorio Cubano de Conflicto, con las protestas que dieron inicio el 11 de julio, la casta militar ha comprobado que la ciudadanía ha perdido el miedo al aparato represivo del Partido Comunista y del régimen, por lo que ahora acuden al terror. Esta es una guerra contra el pueblo, eso es lo que hay en este momento, y el miedo ha pasado de la sociedad civil al régimen, es evidente. El reporte detalla que la represión del régimen comunista ya no es solo dirigida a las organizaciones opositoras, porque el desafío principal viene de los ciudadanos. El método represivo ahora es masivo, subraya, redadas barriales, golpizas, sentencias expeditas, desapariciones, etc. El informe concluye que la Cuba posterior al 11 de julio, la que se vive hoy, es radicalmente diferente y mira hacia la libertad. Los ciudadanos han conocido que muchos de sus vecinos piensan igual que ellos y que el pueblo tiene poder real si se decide a usarlo. Los opresores despertaron. El desprecio que sentían por la población se ha tornado en miedo. Sí, señor, hoy en día el régimen comunista le tiene miedo al pueblo de Cuba. La dictadura no podrá restablecer la normalidad, entre comillas, esa cosa represiva y castigadora que ellos han mantenido durante 62 años. Esa cosa que se vivía previa al 11 de julio. Se abre una nueva etapa para la isla. Cuba es otra desde el 11 de julio. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos a la Olimpiada de Tokio. El Estadio Olímpico de Tokio vivió un momento histórico el pasado viernes 30 de julio. Tras 113 años, se volvió a compartir un oro en una disciplina olímpica. Así ocurrió en el salto de altura cuando el catarí Mutaz Esabarjin y el italiano Gianmarco Tamberi decidieron poner punto final a la competición tras conseguir ambos una idéntica marca de 2,37 metros, después de que ninguno de los dos atletas sufriera un salto nulo, y con un registro ya cercano a sus marcas personales, ambos decidieron acabar con la competencia tras hablar con el juez y compartir la medalla de oro. Barjim y Tamberi han escenificado una competición para la historia. Dos rivales directos, dos ganadores natos, dos atletas y dos amigos, poniendo en práctica lo que debe ser el espíritu olímpico y dando una lección de valores al mundo. Y nos vamos al fútbol. Cristiano Ronaldo ha venido dejando caer que no quisiera continuar la próxima temporada en la Juventus. A pesar de que le queda otro año de contrato, el portugués está decepcionado por los malos resultados de la campaña anterior y quiere cambiar de aires. Y según la información del periodista Mirko Kalemme del diario deportivo AS, CR7 tendría dos opciones. La primera y más viable sería fichar por el Paris Saint-Germain. Si el club presidido por Nasser Al-Khelaifi acaba vendiendo a Kylian Mbappé al Real Madrid, eso le abriría las puertas del Parque de los Príncipes, pero en caso de que el jeque consiga retener un año más a su estrella, sería imposible para Cristiano mudarse a París. Tal y como asegura dicha fuente, Cristiano también vería con muy buenos ojos regresar al Real Madrid. Aunque el club blanco se ha mostrado contrario desde que hubo un ofrecimiento en primavera, el estelar futbolista cree que ahora, con Carlo Ancelotti al timón, puede tener más posibilidades. Yo personalmente lo dudo. El tiempo de Cristiano Ronaldo en el Madrid pertenece al pasado. Y nos vamos al béisbol. El jardinero Lewis Brinson conectó un jonrón con bases llenas en la primera entrada en el estreno del abridor peruano Jesús Luzardo con los sotaneros Marlins, que derrotaron el lunes 6-3 a los Mets de New York, líderes de la división este de la Liga Nacional. Para Brinson fue su cuarto jonrón de la campaña. El venezolano Miguel Rojas conectó dos imparables para los Marlins, que pusieron fin a una racha de cuatro derrotas tras perder tres encuentros en casa el fin de semana ante los Yankees. Jesús Luzardo, adquirido a los Atléticos de Oakland, a cambio del dominicano Starling Marte, permitió 3 carreras y 4 indiscutibles en 5 entradas para su tercera victoria ante 4 fracasos. El zurdo ponchó a 5, dio 3 boletos y golpeó a un rival con un lanzamiento. Y en otros resultados en los partidos del lunes, en la Liga Americana, en 10 entradas, Indios vencieron a los Azulejos 5-2, Marineros derrotaron a Rays 8-2, Rangers a los Angelinos 4-1 y los Orioles con 4 jonrones batieron a los Yankees 7-1. En la Liga Nacional, en 10 entradas, Gigantes derrotaron a Cascabeles 11-8, Phillies vencieron a Nacionales 7-5 y Cerveceros a los Piratas 6-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Y aquí les tengo una que, bueno, que junta los deportes, claro que sí, con el arte, con la música en este caso y con la realidad cubana. Los cantantes cubanos de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcolm, protagonizaron este fin de semana la celebración hispana de los Marlins de Miami en la Major League of Baseball, la liga mayor, las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos, y aprovecharon ese escenario para pedir por la libertad de los activistas detenidos en Cuba, Michael El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. En medio de la celebración de la herencia hispana, los Marlins mostraron su compromiso con la comunidad cubana de Miami y llamaron a los populares artistas para lanzar la primera pelota en un partido del fin de semana. Delgado y Malcolm vestían sendas camisetas con los nombres de los opositores en la espalda. Estar aquí y oírlos cantar en el estadio Patria y Vida durante el juego de los Yankees versus los Marlins nos llena de muchas emociones. Esto es increíble. Gracias, mi gente, escribieron en su Instagram los cantantes cubanos, protagonistas del lema libertario Patria y Vida. Mientras tanto, Yotuel Romero confirmaba en los comentarios que no olvidaban a los nuestros. Estamos juntos. Todos estamos por la libertad de Cuba. ¡Sí, señor! Y no quiero dejar fuera del tintero, mis amigos, una noticia importante y alarmante. Cuba registró por segundo día consecutivo más de 9.000 casos del virus chino. Luego de haber impuesto el día domingo un nuevo récord de muertes y contagios, mientras el régimen comunista, inoperante y criminal de Cuba reforzó las medidas sanitarias para intentar revertir la crisis en el territorio que vuelve a ser el epicentro de la pandemia en la isla. Y eso es imposible que lo puedan parar ya. No lo hicieron desde el principio cuando tenían que hacerlo. Y ahora, nada, pañitos calientes, viendo a ver. ¡Ja! Están aterrados. El pueblo perdió el miedo. Ahora el miedo lo tiene el régimen. Entre las nuevas medidas de estos individuos, dispusieron la ampliación de las consultas para la atención a pacientes con síntomas de virus chino, así como la construcción de nuevos equipos de trabajo y el reforzamiento de guardias y cambios de turno. Por su parte, residentes del interior de la isla alertan sobre un sustancial incremento del número de fallecidos por el virus y la incapacidad del sistema sanitario del régimen comunista para lidiar con esta situación en la que se vive. Hasta la hora de la producción de este noticiero, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó 9.279 nuevos casos de virus chino y 68 nuevos fallecimientos, elevando ya a 403.622 el total de contagios. Habíamos dicho ya que estábamos cerca de los 400.000 y ya lo pasamos. y a 2.913 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Ya, en cualquier momento pasamos los 3.000. Una atrocidad. Y esto es todo producto de la desatención del régimen comunista, la desidia de estos individuos y todos estos actos en contra de la sociedad civil. Según el reporte, permanecen ingresados 94.608 pacientes, de los cuales 46.955 son confirmados positivos. Hay 153 personas en terapia intensiva en estado crítico y 232 en estado de gravedad. La Habana volvió a ser la provincia con más casos nuevos al reportar 1.850, seguida por Ciego de Ávila con 1.146, Cienfuegos con 912 y Matanzas con 864, entre los territorios más afectados por el virus chino. Y esto es una atrocidad. Los cubanos denuncian que están enterrando a muertos por COVID-19 en fosas comunes. La Habana toma nuevas medidas. Eso dicen. Vamos a nuestra pausa, regresamos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Hoy en nuestro segmento Voces de Cuba les ofrecemos un reportaje del periodista Tomás Cardoso, donde los ciudadanos cubanos están denunciando que tienen familiares desaparecidos. Voces de Cuba.
Familiares de detenidos durante y después de las protestas populares el pasado 11 de julio denuncian la situación de sus seres queridos, unos en centros penitenciarios y otros sin que se sepa con exactitud dónde están. Ángel Delgado, padre de las cuatro hijas de la activista Lisandra Góngora, informa que desconoce dónde ésta se encuentra detenida.
No tengo localización, yo no sé dónde está. Me dijeron que estaba en Saja y dice que se la habían mandado para Villamarita. Mandé otra gente allá y dijeron que no, que estaba en Reloj Club. No hay nada en concreto. Yo tengo cuatro hijos menores de edad aquí que están a mi custodia. Se duermen todos los días a las 3, a las 4 de la mañana, preguntando por la madre y orando.
Desde Placetas, Villa Clara, Girovis Rosado comenta sobre la situación de su esposa, Nidia Vienes Paseiro, además del caso de Adriana López Roque y Mixael Díaz Paseiro.
El martes la trasladaron para la prisión de mujeres de Guamajal. Ahí no sabemos cómo se encuentran, pero ella no sabemos nada. A Mixael yo fui a llevarle las pertenencias en la pendiente y no me recibieron nada, no sabemos más nada.
En Guira de Melena, Marta Domínguez señala la situación de su hijo, el comunicador Jorge Bello, que lo quieren implicar en el asalto a la tienda Panamericana el día 11J.
Ellos me lo quieren implicar en ese delito, el robo con fuerza. Ni me lo dejan ver, ni hablo con él, nada.
18 días lleva la familia sin saber de la activista Yolanda Carmenate. Ayer se personaron nuevamente en la unidad de instrucción policial en Las Tunas. Cuenta su hijo, Cristian Pérez Carmenate.
Nadie, absolutamente nadie, fue allí a darle una explicación de nada.
La semana pasada, en el programa que dirige el periodista oficialista Humberto López, dedicado al caso de los detenidos en 11J, el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales, señaló sobre el derecho de los detenidos.
La comunicación inmediata con el familiar es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidas sus familiares y será comunicado inmediatamente cuando lo han requerido.
Mientras que el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operativo, afirmó:
en este caso específico que estamos evaluando, todas las familias conocen dónde están sus detenidos. Han concurrido a los lugares, se le ha dado atención.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
¡Abajo la dictadura!
El pueblo ha hablado. Después de 62 años sin poder ejercer sus derechos, en muchas ciudades y pueblos, miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad y un cambio de sistema. Por ello, la Asamblea de la Resistencia Cubana, compuesta por las principales organizaciones opositoras del exilio y dentro de Cuba, convoca a un paro nacional en protesta al gobierno de Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista y en favor de la libertad y la democracia. Hermanos cubanos, estos son los puntos a cumplir para el éxito del paro nacional. No ir a trabajar a partir de iniciado el paro para negarle al régimen fondos económicos con los que mantenerse en el poder. Renuncia de la militancia a todas las organizaciones políticas y de masas como el Partido y la Juventud Comunista, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR y los sindicatos de la Oficialista Central de Trabajadores. Tomar los espacios públicos y permanecer en ellos. Cero negociación con el régimen. Que se vayan del poder. Paro nacional. Paro nacional. Paro nacional.
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Mensaje claro de Bruselas hacia Managua. La Unión Europea sancionó este lunes a la esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y a su hijo Juan Carlos, así como a otros 6 funcionarios de su gobierno por su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano. Las sanciones afectan ahora a un total de 14 personas que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo y cuyos saberes en la UE están congelados. El hijo de Ortega, Juan Carlos, es el jefe del movimiento sandinista 4 de Mayo y dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país. Las últimas sanciones europeas contra Managua databan de mayo del 2020. María García Sornosa con todos los detalles desde Bruselas. María, el alto representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, ha necesitado casi un mes para lograr la unanimidad de los 27 socios de la Unión Europea para el endurecimiento del castigo a Nicaragua. ¿Por qué tanto tiempo?
Sí, Silvia, se estrecha el cerco sobre el régimen de Daniel Ortega. La Unión Europea sigue los pasos de Estados Unidos y de Canadá, incluye a la vicepresidenta y al hijo del presidente en esta lista de sanciones, junto a otras 6 personalidades, como la fiscal general o el presidente de la Asamblea Nacional. Les acusa de graves violaciones de derechos humanos y también de socavar el Estado de Derecho. Y es que un año después de imponer sus primeras sanciones contra Managua, que ya afectan a 14 personalidades, la Unión Europea continúa pidiendo el fin de la represión, también la liberación de los presos políticos o el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos. Y esta demora se debe, Silvia, a que todavía hay países europeos que están reticentes a ampliar las sanciones porque no quieren tensar demasiado la cuerda, pero también a los difíciles problemas técnicos para justificar estas medidas restrictivas que ya han acarreado problemas en el pasado, porque recordemos que Venezuela las ha llevado a los tribunales porque las considera ilegales.
Bueno, como has dicho, la vicepresidenta Murillo encabeza esta ampliación de la lista negra y todo indica que Bruselas sigue ahora la misma línea de castigo que mantiene contra Venezuela. ¿Hasta dónde puede llegar?
Sí, el objetivo prioritario de la Unión Europea es incrementar la presión política y también es un aviso a navegantes de que está más que vigilante, especialmente de cara a esas elecciones tan importantes de noviembre. El Parlamento Europeo ya pidió hace unas semanas en una resolución sancionar no solo a Murillo, sino también a Ortega, y algunos de los eurodiputados pedían ir un paso más allá y cancelar los acuerdos de asociación de la Unión Europea con Nicaragua. Es una decisión que el alto representante Josep Borrell ya ha rechazado porque dice que afectarían al pueblo nicaragüense y el objetivo precisamente de las sanciones es que solo se limiten a afectar al régimen. Y como dices, la estrategia de la Unión Europea con Nicaragua recuerda demasiado a la que también llevan los europeos con Venezuela, porque han sancionado a las vicepresidentas de ambos países pero han evitado llevarlo al alto nivel con Maduro o con Ortega y sin embargo mantienen todas las vías de comunicación abiertas. Y sobre el terreno también hay similitudes porque a pesar de años de sanciones europeas sobre los dos países, la situación política, social o de derechos humanos continúa deteriorándose, demostrando que las sanciones aprietan pero no ahogan.
Así es. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas.
Latinoamérica al Día.
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscarán un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre, cuando se elegirá presidente, vicepresidente, 92 diputados nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano. La pareja fue registrada como los candidatos de la Alianza Nicaragua Triunfa, del gobernante Frente Sandinista de Izquierda, después de que un congreso partidario los ratificara como su fórmula presidencial. El Consejo Supremo Electoral cerró el lunes el plazo para registrar a los candidatos. Ortega planea competir en los comicios de noviembre sin una fuerte oposición, luego de que la policía arrestara entre junio y julio a 7 aspirantes a la presidencia. Son acusados en su mayoría de traición a la patria por una controvertida ley que castiga con cárcel de 10 a 15 años a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales. Ante las detenciones, la derecha se dividió en dos bloques principales, la Alianza Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista, segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalada de colaborar con el gobierno. Por el C por L contendrá la presidencia y vicepresidencia el exguerrillero de la denominada Contra, Óscar Sobal Barro, de 68 años, y la exreina de belleza Berenice Quesada, de 27.
Ya es demasiado todo el asedio y todo la represión que ha vivido el país. Yo creo que el país se merece una oportunidad, los nicaragüenses se merecen una oportunidad de vivir en paz y en armonía, y esperamos que este proceso electoral sea de esa manera, ¿verdad? Que sea un ambiente de respeto, que sea un ambiente tranquilo, de no agresión.
En la jornada también se inscribió la fórmula del PLC, integrada por el empresario Milton Arcia y la abogada María Moncada, así como los candidatos de otros 4 partidos minoritarios.
Latinoamérica al día.
A la lentitud de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela se suma la escasez ahora de la Sputnik V, de la que solo se recibieron de forma pública 1.430.000 dosis de un acuerdo con el gobierno ruso de 10 millones de unidades. El retraso se registra desde hace semanas y las autoridades del país aún no se han pronunciado, pese a que muchos ciudadanos, la mayoría personas de más de 60 años, debían inyectarse la segunda dosis a los 21 días, pero llevan casi 2 meses en espera. Y aunque Rusia ha dicho que el tiempo de inoculación entre la primera y la segunda dosis puede ser de hasta 180 días, el silencio y la falta de datos sobre la llegada de un nuevo lote de vacunas mantienen a la población bajo incertidumbre y preocupada. En un recorrido por varios puntos de vacunación en Caracas, EFE constató que la Sputnik V está ausente en cada uno de ellos, y aunque los funcionarios se niegan a hablar a las cámaras, confirman que la única vacuna en existencia es la china Sinopharm. El jubilado Ildefonso Castán, de 60 años, aseguró sentirse a gusto con el proceso de vacunación.
Quiero la Verocel de Sinopharm.
Sin embargo, la situación es distinta para quienes han sido vacunados con la Sputnik V, pues tienen que visitar constantemente su centro para preguntar si ya llegaron las segundas dosis, como es el caso de la señora Sixta, de 65 años.
Ha venido, pero no ha llegado a la vacuna. Entonces me dijo el muchacho que estaba esperando que viniera cada rato a preguntar para ver cuándo llegaba la vacuna para ponerme la segunda.
Hasta el domingo 25 de julio en Venezuela se habían vacunado a un total de 3.612.473 ciudadanos, de acuerdo con los datos ofrecidos por el presidente, quien prometió inmunizar al 70% de la población este año, unas 22 millones de personas. Una promesa que ha sido cuestionada reiteradamente, ya que el proceso sigue siendo lento y en el recorrido realizado por EFE solo se constataron largas filas de personas en espera para ser vacunadas en 2 centros. Los otros 3 estaban casi vacíos y con una vigilancia estricta.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La variante Delta remontó los casos positivos de coronavirus a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó sobre un posible empeoramiento de la situación.
Estamos visualizando algo de dolor y sufrimiento en el futuro porque estamos viendo que los casos están aumentando, que es la razón por la que seguimos diciendo una y otra vez que la solución para esto es vacunarse, y así nada de esto estaría pasando.
Pero al tiempo que los casos aumentan y que estados como Florida se convierten en el epicentro de la pandemia, los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. El director de datos de COVID-19 de la Casa Blanca informó que el promedio semanal de vacunados alcanzó los números más altos desde principios de julio. Aún así, el número de muertes y hospitalizaciones ha aumentado en un 33 y 46% respectivamente en los últimos 7 días, según datos de los CDC. Los casos están asociados casi exclusivamente a personas no vacunadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Alemania apuesta por una tercera dosis. A partir de septiembre, el país europeo administrará un tercer pinchazo contra el coronavirus tanto a los mayores de 60 años como a las personas más vulnerables. La tercera dosis será en cualquier caso de Pfizer o Moderna, las vacunas de ARN mensajero. Alemania iniciará también una campaña de vacunación masiva para mayores de 12 años. En Israel, mientras tanto, estas campañas de refuerzo ya llevan varios días funcionando, dirigidas especialmente a los mayores de 60 años. Una medida con la que el gobierno trata de hacer frente a su tempranera vacunación, anterior a la aparición de una variante Delta que se ha demostrado sí hace efecto en muchos vacunados y que muestra ahora la necesidad de una dosis de refuerzo. En Polonia, la mitad de los adultos ya están vacunados, pero otros muchos se oponen firmemente a ello. Hasta el punto de que en Zamosk, al este del país, un centro de vacunación era incendiado en la madrugada de este lunes, obligando a las autoridades a poner en marcha un plan de refuerzo de la seguridad en torno a estos centros. Fue un acto de terrorismo, denunciaba el ministro de Sanidad, Adam Niedzielski. Un acto de terrorismo dirigido no solo contra los que trabajan aquí o contra los servicios sanitarios locales, sino contra el Estado. Los actos de este tipo se han repetido los últimos días, tanto en Gdynia, en el norte, como en la capital, Varsovia. Por si el virus no fuera ya suficiente enemigo.
Volvieron los confinamientos masivos a China. El país intenta contener su mayor brote de coronavirus en meses, con test masivos, cuarentenas a los contactos de personas infectadas y restricciones a los viajes. El motivo es la variante Delta, de rápida propagación, que ya fue detectada en una veintena de ciudades y más de una docena de provincias. Hasta ahora, Pekín había logrado reducir los casos locales a prácticamente cero, pero el último brote vinculado a un foco en Nanjing, donde 9 trabajadores de la limpieza de un aeropuerto internacional dieron positivo el 20 de julio, provocó más de 360 casos en las últimas 2 semanas. La capital bloqueó la entrada de turistas durante la temporada de viajes de verano y solo permitirá el ingreso de los viajeros esenciales, con test negativos. En otras ciudades como Suzhou, en el centro del país, más de 1.200.000 personas deben permanecer en casa bajo un aislamiento estricto durante los próximos 3 días, mientras se lleva a cabo una campaña de test y vacunaciones en toda la ciudad.
Polonia ha concedido a Krystyna Szymanowska, la velocista olímpica que pidió asilo en Tokio, un visado humanitario y asistencia legal. La atleta se negó a volver a su país, Bielorrusia, desde los Juegos Olímpicos, por miedo a represalias de su gobierno. En el mismo aeropuerto pidió la protección de las autoridades japonesas y después acudió a la embajada polaca, que ha puesto todo en marcha para ayudarla. En 2 días volará a Varsovia. Ya hemos comprado el billete, explica el director de la Fundación de Solidaridad Deportiva de Bielorrusia. Szymanowska recibió la orden de poner fin a su participación en los Juegos y regresar a Bielorrusia, después de haber criticado a las autoridades de su país por obligarla a participar la semana pasada en el relevo de 4x400, para el que no estaba preparada, en lugar de las pruebas de 100 y 200 metros lisos. Pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Estoy bajo presión. Están intentando sacarme del país sin mi consentimiento, así que pido al COI que intervenga, dicen. Este caso, que ha venido a sacudir los Juegos Olímpicos, se produce tras un año de durísima represión de la disidencia en Bielorrusia por parte del régimen de Alexander Lukashenko.
Aumenta la tensión en Lituania por la nueva ola migratoria. Tras la llegada de más personas migrantes desde Bielorrusia, las autoridades lituanas enviaron un mensaje de alerta. Se ha llegado al límite de capacidad para acoger a quienes intenten acceder al país. La Comisión Europea acusa al gobierno bielorruso de engañar a esta población con falsas esperanzas, haciéndoles creer que existen nuevas rutas de entrada. También recalcó el apoyo a Lituania para defender las fronteras externas. Esto es una provocación del régimen de Lukashenko. Es inaceptable. Tenemos que dejar claro que no hay acceso libre al territorio europeo. Lituania, la Unión Europea y los países del espacio Schengen están obligados a impedir el acceso no autorizado a esta zona. Cerca de 4.000 personas han intentado entrar en el país báltico en lo que va de año, una cifra que choca con las apenas 81 del 2020. Más de dos tercios provienen de Irak. Con el fin de frenar la inmigración irregular, Lituania quiere construir un muro en la frontera con Bielorrusia. La medida sería financiada en parte con ayuda de la Comisión, que enviará entre 20 y 30 millones de euros. Tanto Vilna como Bruselas califican este aumento de llegadas como un arma de presión por parte de Minsk a la Unión Europea. Alexander Lukashenko, reelegido presidente hace un año en unos comicios cuestionados por Occidente, reprimió con violencia las protestas de la oposición en su país y provocó el exilio de su principal contrincante electoral.
Afganistán lucha por detener el avance de los talibanes. Las fuerzas afganas buscaban el lunes evitar que algunas de las principales ciudades caigan en manos de los talibanes tras un fin de semana de intensos combates. Los enfrentamientos se han intensificado mientras avanza la fase final de la retirada de las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos, que deben abandonar Afganistán el 31 de agosto después de casi 20 años de presencia. Durante un discurso en el Parlamento, el presidente afgano Ashraf Ghani culpó del deterioro de la seguridad a Washington. La razón de nuestra situación actual es que la decisión de retirarse fue tomada abruptamente. Una vez le dije al presidente de Estados Unidos que respetaba su decisión, pero sabía que tendría algunas consecuencias y que la responsabilidad para el control de riesgos recaería en el pueblo afgano. Controlar los riesgos que supone la retirada de fuerzas internacionales es nuestra responsabilidad. Paralelamente, Estados Unidos anunció que recibirá miles de refugiados afganos adicionales ante el aumento de la violencia. En los últimos 13 años, el Departamento de Estado ha tramitado más de 73.000 visas especiales para afganos elegibles que ayudaron a Estados Unidos y también para sus familias. Solo el año pasado otorgamos casi 8.000 de esas visas. Ahora hemos acelerado y expandido el programa. El Congreso recientemente dio su aprobación para otras 8.000 visas. La pérdida de una capital provincial supondría un duro golpe para el gobierno afgano, que se comprometió a defender estas ciudades a toda costa tras perder gran parte de las zonas rurales en las últimas semanas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Orlando Zapata Tamayo, el mártir del pueblo.
Orlando Zapata Tamayo nació el 15 de mayo de 1967 en Santiago de Cuba. En las ciudades de Santiago y Antilla transcurrió su niñez y en su adolescencia compitió en torneos escolares de boxeo. Su vida laboral la comienza como albañil, a lo cual une conocimientos de carpintería y plomería que le permitieron trabajar en contingentes de la construcción. En la década de los 90 es uno de los que funda una peña disidente en el Parque Central de La Habana y trabaja en el Proyecto Varela, fue miembro del Partido 30 de Noviembre y del Partido Alternativa Republicana para luchar pacíficamente contra el régimen castrista. Con igual propósito participó en actividades de la Fundación Lawton del Dr. Oscar Elías Bisset. El 19 de marzo del 2003 es arrestado durante la Primavera Negra. Durante su cautiverio le fueron efectuados varios juicios arbitrarios en los que fue condenado a más de 57 años de prisión. Zapata Tamayo mantuvo en la injusta cárcel una actitud sin claudicaciones, siendo objeto de constantes maltratos y vejaciones por parte de las autoridades represivas. Luego de múltiples protestas, Zapata Tamayo inició la que sería su postrera huelga de hambre el 3 de diciembre del 2009 en la prisión de mayor severidad Kilo 8 de Camagüey. Tras 83 jornadas sin ingerir alimentos, donde incluso le fue negada el agua por 18 días, su salud se agravó definitivamente y falleció el 23 de febrero del 2010. Orlando Zapata Tamayo sigue presente en la resistencia cubana que continúa la lucha cívica por la libertad que él defendió.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo le pido a Dios que la noticia no sea cierta, pues es algo horripilante. Sin embargo, diariodecuba.com y otras fuentes bien acreditadas lo están reportando. De acuerdo con las informaciones recibidas del oriente de Cuba, de Granma y Santiago de Cuba, se están enterrando numerosos cadáveres en fosas comunes. En fosas comunes, como en los tiempos de la gran plaga medieval en Europa, igual que cuando la reconcentración de Weyler, igual que hacían los nazis con los judíos muertos en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta maldita revolución? Sí, dije con esta maldita revolución y dije bien. Otros países han sido duramente afectados por la pandemia del COVID-19 y en ninguno se ha visto este macabro espectáculo totalmente ajeno a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. Un entierro o una cremación requieren del respeto y la individualidad que todo difunto merece. La clave de la cuestión radica en que casi todos los países del mundo estaban mejor preparados que Cuba para una situación como la que nuestra patria atraviesa hoy con esta pandemia. Pero gracias al régimen, Cuba no está preparada para nada, porque para nada tiene recursos, gracias al sistema impuesto en la isla por Fidel Castro y mantenido hasta hoy por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. El comunismo, el marxismo, el castrismo, llámalo como mejor te parezca, no sirve para la vida ni para la muerte. Solo sirve para engendrar una casta de privilegiados que se empeñan en mantenerse en el poder. Lo hemos visto abundantemente en la vida del pueblo cubano en los últimos 60 años. Lo estamos comprobando aún más ahora en el aluvión de muertes que provoca la pandemia. Razón de más para que todos nos juremos no dejar apagar la antorcha prendida el pasado 11 de julio. Ante la dolorosa visión de nuestros muertos sepultados en fosas comunes, cobra un mayor significado el grito popular de patria y vida. Patria y vida, sí señor, hasta el fin de la tiranía.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano, en el último rincón. el más lejano. Siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Dilo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, ja, seré cubano.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.